Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Sin core, pues la segunda hora del programa. Le da algún mensaje que quedaba por aquí en el 610-1080-11. Dice un oyente: el modelo del vacacional también está llegando al taxi. ¿Cómo es posible que se den primeras ocupaciones a casas que están dentro de urbanizaciones sin recepcionar? Dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. Está la realidad que tenemos ahora mismo en Canarias. Lo del saneamiento es absolutamente lamentable. Otro oyente que dice: la gente sigue bañándose en la playa de las Rocas, aunque se ve espuma y cosas desagradables todos los días, y allí ni cierran ni advierten nada. Han venido turistas locales y niños haciendo surf. El mismo agua que en Playa Jardín, en Playa de los Roques, nos pone por aquí este oyente, que es una oyente, por lo que veo. ¿Dónde está? No sé tú, esta Playa de los Roques. ¿A qué Playa de los Roques se refiere exactamente? A ver si nos lo puede decir este o esta oyente en este caso. 11 y 6 minutos, nos queda una hora de radio contigo. Bueno, 11 y 8 minutos, vamos con nuestra sección de Palabras Canarias con Maricruz Domínguez, venga. ...610-1080-11... si usted quiere colaborar con nosotros, como siempre, en esta sección en la que intentamos acercarle las palabras canarias que no podemos perder bajo ningún concepto y que tenemos que seguir usando porque forman parte de nuestro acervo cultural. Maricruz, cuéntame, venga, a ver, ¿qué palabras canarias
me traes hoy? Tenemos... chacarona.
Chacarona.
Puede ser o una chola grande o pescado basto.
Ah, pues son dos definiciones antagónicas.
Antagónicas.
¿No?
Bueno, un pescado basto sí se puede parecer a una chola usada.
Sí. Bueno.
Bien. Culichichi.
Culichichi, ahí mi madre, culichichi.
Entrometido.
Entrometido.
Entrometido o entrometida, ¿eh?
O entrometida, claro. Sí, porque culichichi no tiene ni masculino ni femenino. Culichichi es. Eres un culichichi, ya está. Sea hombre o mujer.
Corujo.
Corujo.
Es un coco para asustar a los niños.
Bien.
En la península dice que viene el coco y aquí se dice que viene el corujo.
Bien. Bien.
Cerote. Miedo. Temor. Sí, ¿qué te pasa? Que tengo un cerote por un temor de lo que sea, una enfermedad, lo que sea, un cerote. Cairano. Zurrón. Cairano es un zurrón.
Un zurrón.
Zurrón. Abanto. Sale huyendo, sale huyendo. Este salió huyendo. ¿Dónde está? Avanto.
Avanto.
Arrife, terreno pedregoso. arregoste.
Arregoste.
Ese sí lo conoces tú.
No te arregostes, sí, se suele decir, ¿no?
Es costumbre, es costumbre. Sí.
Puede tener como varios acepciones. No te arregostes como tranquilo. Sí,
no te arregostes. Apertrechados.
Apertrechado.
Bien provistos.
Bien provistos, sí, efectivamente.
Y amaño.
Y amaña.
Amaño. Amaño es una componenda. Entre amigos, entre...
Sí, claro.
Han llegado.
Es una palabra que hemos adoptado, pero...
Sí. Bien. Y más nada.
Muy bien. Y más nada. Pues con las palabras de los oyentes en el 610-10-80-11. Dice por aquí este oyente, al culichiche se le puede llamar hurón también, que le gusta huronear. Sí, también, efectivamente. Huronear. Efectivamente. Nuestro amigo Lucio, que siempre hace su juego de palabras con palabras canarias, dice, a cada cochino, entre comillas, le llega a su San Martín. Fuerte hedionda, dice por aquí lo de Ciudad Martín. El pestazo, entre comillas, tira para atrás y no es por bañar las cabras, es por tirar las botas de tanto barullo, gente al mar. Bueno, pues este es el pequeño poema que nos hace siempre con palabras canarias nuestro amigo Lucio. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo Maricruz, felicidades por la sección. En mi casa, a las cucarachas muy grandes, sobre todo a las bolonas, le llamamos chopa.
Las chopas, sí.
Las chopas.
Qué miedo, tenían dientes. Sí.
Bueno, y como te salga volando, sí. Eso es el terror, vamos. Sí, una cucaracha bolona.
Planea, ¡ay, boom!
Que te salga volando es el terror absolutamente.
Aunque hay menos, ¿eh?
Sí, sí.
Aunque hay menos. Bueno. Antes se las veían más por la calle.
Otro oyente que nos dice por aquí, dice, con perdón, medio culo. También es una palabra canaria, bueno. ¿Medio culo?
No sé a qué se refiere.
Este es el amigo Pipo que dice que medio culo es una palabra canaria. Bueno, pues vamos
si,
a aceptarlo.
Si él la usa, pues
oye,
será
si
así.
La usa, será así. Y la última que leo por aquí hoy, dice, buenos días, Guillermo Maricruz. En mi casa siempre decíamos humacera.
Ah, la humacera, sí.
En vez de humareda, que es lo que dicen en Península. Sí, es verdad. Los canarios decimos humacera.
Fuerte humacera,
efectivamente. Muy bien, pues nos quedamos hoy con las humaceras y el medio culo del amigo.
¿A qué se refiere?
Me ha hecho gracia, pues no sé, a ver si nos lo explica.
Yo no lo he empleado nunca.
Este amigo
oyente. Uno entero sí, pero medio nunca.
No, medio culo, no sé yo por dónde van los tiros. Gracias, Maricruz, 11 y 12 minutos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-10-80-11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, 11 y 12 minutos. El viernes recordarán que hablábamos con representantes del sindicato CESIF, que se expresaban en términos muy duros con respecto al inicio del curso de la formación profesional y especialmente de la formación profesional dual. Esta mañana ha tenido lugar un acto en ADEGE donde ha estado el presidente Fernando Clavijo, ha estado Poli Suárez, el consejero, y ha estado también el viceconsejero Francisco Rodríguez. Hoy ha comenzado el curso en la formación profesional. Y es que últimamente yo creo que tanto desde las administraciones públicas como desde todo tipo de asociaciones empresariales se hace un llamamiento para que los jóvenes se formen, aprovechen la formación profesional y especialmente esta formación profesional dual. Hemos hablado mucho de este asunto en este programa. Recuerdo un programa que hicimos con FEMETE, por ejemplo, que nos decían, oye, si es que tenemos un montón de cursos de formación profesional de soldadores, de mecánicos, de automóviles, que tenemos un montón de demanda de trabajo y con salarios por encima de lo que podría pensarse. O sea, trabajo... Bueno, bien pagado. Bueno, el caso es que Andrés Forte, que era representante del SACIF, nos decía esto el pasado viernes, que se va a comenzar o se ha comenzado el curso y no hay nada planificado. Escuchen.
Entendemos que la viceconsejería tenía que haber tenido organizado eso, ¿vale? Y tenía que haber tenido organizado las instrucciones y haber comunicado a los equipos directivos y a los centros la situación. Vale, los cambios que se iban a introducir, lógicamente, iban a traer cambios para el profesorado, pero el profesorado tiene que saber de antemano qué es lo que va a pasar para organizar su curso. Pero no hubo comunicación. Esa es la cuestión. Los docentes llegan al centro sin información. Los equipos directivos llegan al centro sin información y lo que sucede es que el conflicto se genera entre equipos directivos y profesores, porque unos no saben qué hacer y no pueden dar respuesta y los otros quieren respuesta.
Este representante del sindical llegó a hablar de caos absoluto, claro. La formación profesional dual, para que ustedes se sitúen, lo de dual viene porque se alterna prácticamente desde el primer día la formación en las aulas teóricas con formación práctica en empresas. Pero claro, para que haya esa formación en empresas, tiene que haber los convenios para las empresas. Bueno, pues este representante del sindical denunciaba que no existían tales convenios y, ojo, que profesores, los mismos profesores, tirando de su teléfono móvil, tenían que estar hablando con empresas para buscar esas prácticas.
Y ahí viene el segundo problema. ¿Qué se va a hacer con la formación dual? Porque esto es muy fácil hablar de formación dual. Pero en Alemania no hay ningún problema porque empresa y administración están juntas.
Sí.
Aquí son los docentes con su cochito, con su móvil, quien buscan las empresas a base de colegas, amigos y... ¿vale? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están las oficinas de empleo? ¿Dónde están las consejerías correspondientes?
Bueno, pues ¿dónde están las consejerías correspondientes? De momento inaugurando el curso y aquí en COPE en directo, lo cual agradezco muchísimo al viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, que es Francisco Rodríguez. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Este panorama que nos describen los sindicatos, ¿está ocurriendo? ¿Está pasando esto, Francisco?
Bueno, yo creo que las palabras de Andrés son fruto de, bueno, la detección de una serie de problemas al inicio del curso por este año de transición que tenemos, que va a caballo entre la antigua FCT y la nueva FP dual.
Sí.
Y bueno, sin quitar que efectivamente han habido algunas disfunciones, tenemos claro, y así lo hicimos ver el pasado viernes en la reunión, en la mesa técnica con todos los sindicatos,
sí,
que el modelo que hemos presentado es más justo, más beneficioso de cara a los centros y al propio profesorado, pero que es verdad que precisamente los sindicatos y algunos centros nos hicieron ver. Nosotros hemos mantenido reuniones también con varios centros.
Hay que decir, perdona Francisco, que esta palabra es Andrés Forte, sí. Fueron justamente durante la reunión, porque el hombre se salió de la reunión un momentito para atendernos y volvió a la reunión. Después de esa conversación, sí, siguió la reunión, ¿ustedes llegaron a algún punto de encuentro sobre todo esto que nos dice Andrés Forte?
Sí. Básicamente planteamos la reunión en tres aspectos diferentes, ¿no? Tocando tres puntos distintos. El primero era explicar con todo lujo de detalles los cambios que hemos introducido, que sin duda son cambios muy relevantes porque llevamos 30 años con un modelo de cálculo de plantillas,
sí,
que es, esto es una parte muy técnica, pero muy importante porque es la base para que se nombren los docentes en los centros, con un modelo de cálculo de plantillas, ya digo, establecido en un modelo de la formación en centro de trabajo que se calculaba de manera ponderada. Esto es una cosa que solo entienden los equipos directivos y los propios docentes, y hemos cambiado a un modelo mucho más justo para todo el conjunto de los docentes y sobre todo en el que salen beneficiados tanto los centros como los propios docentes, pero que lógicamente tienen que verlo en aplicación para que se vea el resultado. Es verdad. Ese primer punto yo creo que todo el mundo entendió que íbamos en la buena senda. En el segundo punto lo que tratamos fue que efectivamente reconocíamos que habíamos detectado, gracias también a la aportación de los sindicatos que nos habían hecho llegar pues aportaciones e informaciones que les llegaban a ellos desde distintos coordinadores de familia o centros y demás,
sí,
que en este año disfunciones porque el proyecto piloto, digamos, que teníamos de la antigua, o sea, de la FP dual, que se había iniciado hacía unos 4 o 5 años en Canarias, lógicamente fue un modelo que no se podía generalizar por distintos elementos, ¿no? Y entonces, en este último año que les queda de pilotaje a un colectivo de centros, pues, entre comillas, les perjudicaba los cambios que habíamos hecho ahora, ¿no? Entonces nos comprometimos a que íbamos a analizar caso a caso las situaciones para intentar compensar en este año de tránsito esa disfunción, y luego la tercera parte de la reunión la tratamos para, como dijimos desde el minuto uno, nosotros tenemos la mano tendida para mejorar el sistema, de formación profesional y la situación de los centros y de los docentes, porque Bien. Entendemos claramente que un cambio de ley implica hacer reformas, sin duda, pero que quien al final tiene que aplicar las medidas son los docentes y que no podemos perjudicar a los docentes si queremos que la formación profesional sea un éxito.
Pero eso no nos cabe duda, Francisco, pero lo que es,
por eso,
había varias denuncias por parte de Andrés Fortes, ¿no? Pero la primera, por ejemplo, es decir, que él dice que ya alertaron de todo esto a final del curso pasado en junio y que se ha dejado para última hora. Es decir, ¿ha habido falta de planificación en todo este asunto para que ahora pensemos el curso estemos en esta situación?
De planificación no, y de información tampoco. De comunicación, sí, y lo digo abiertamente. Es decir, nosotros entendíamos que con la información que habíamos publicado se podía entender o se podía saber cuáles eran los cambios que pretendíamos, pero es muy difícil llegar a un colectivo donde estamos hablando de más de 160 centros en toda Canarias que tienen enseñanzas de formación profesional y casi 3.700 profesores de formación profesional. Me gustaría llegar a cada uno de ellos y poder explicarles con el mayor detalle posible los cambios. Por eso digo, información sí porque la teníamos, pero la comunicación reconozco que debemos mejorarla para que se entienda mejor, porque a veces uno escribe en el boletín, pero las personas que lo leen o no lo leen completamente o no entienden con exactitud los cambios que ello implica. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación para que llegue mejor y demás. Para mí lo más importante es que nos comprometimos también a negociar ya, porque eso sí que es verdad, que cuanta más tranquilidad demos con antelación a los docentes, mejor, cuáles serán las mejoras que queremos poner sobre la mesa también de cara al próximo curso y empezar a trabajarlas desde ya. Por eso nos emplazamos a una nueva reunión el día 30, donde ya nosotros pongamos sobre la mesa el segundo de los aspectos que tratamos, que son los casos puntuales, cómo los vamos a resolver para este curso, y también pondremos sobre la mesa los elementos que entendemos que debemos seguir mejorando en este cambio que hemos iniciado para que poco a poco lo vayamos estudiando todos y con todas las aportaciones desde todos los ámbitos, pues podamos ir en la senda de mejora que todos queremos, porque hay consenso general en que la FP es importante y necesaria.
Eso me ha quedado no claro. Pero partiendo de esa base de que entonces ha faltado esa comunicación, digamos, ese segundo corte que repescábamos del representante sindical, y además lo denunciaba con bastante de vehemencia, Francisco, quiere decir, o sea, ¿cómo se llega al punto de que haya profesores que tienen que coger su móvil o emplear su coche para ir a una empresa para negociar esas prácticas? Es decir, eso está fuera un poco de todo lo que es el protocolo, digamos, actuar en estos casos,
¿no? Eso, vamos a ver. Esa es la práctica habitual de un docente de formación profesional y lleva haciéndolo 30 años. Es decir, lo que ocurre es que nosotros queremos poner las mejores condiciones. Hasta ahora, un docente que en sus funciones está la búsqueda de empresas. Ahora mismo tenemos una base de datos de más de 2.500 empresas en Canarias que vienen colaborando con los centros de formación profesional para sus prácticas. Lo que hemos hecho es trabajar sobre un nuevo aplicativo informático que sí que le ayude a los docentes a todo lo que son los tres tipos de gestiones que se tienen que hacer. Una es la gestión administrativa, que es la de poner en contacto al centro educativo, porque es el director del centro el que firma ese convenio con el empresario para que luego los tutores puedan, digamos, poner a esos alumnos en las prácticas.
O sea, debe ser el director del centro el que firme ese convenio, no la consejería.
Sí, porque son conciertos educativos, es decir, la consejería tiene convenios con grandes entidades como puede ser las universidades, los cabildos, pues las confederaciones de empresarios, pero con la pequeña empresa, con la empresa con la que el alumno hace las prácticas, tiene que ser un concierto que firma el director del centro con la propia empresa, porque es la autonomía del centro la que tiene esa capacidad de acuerdo. Y luego es el docente el que cada año establece qué alumnos y en qué periodos, de acuerdo también con la empresa, van a ir a hacer esas prácticas. Pero ya digo, déjeme que le diga el nuevo aplicativo las tres gestiones que hace. Esa es la primera, que es la gestión, vamos a decir, administrativa. Una segunda importantísima, que es la gestión académica, que es ya el seguimiento del alumno en la empresa, con que engloba absolutamente todo, el plan de formación, el diario que lleva el alumno, el seguimiento del alumno, el contacto con el tutor de empresa, y una tercera que había sido totalmente olvidada y que es una reclamación permanente de los sindicatos y un reconocimiento por nuestra parte de todo el derecho del profesorado a que esas gestiones que se hacen tengan su reconocimiento, que es la gestión, digamos, económica. Todo funcionario docente que tiene que hacer, o todo funcionario público que tiene que hacer uso de su vehículo particular para hacer gestiones que tienen que ver con su puesto de trabajo, tiene derecho a una indemnización. Y eso no se venía realizando por la excesiva carga burocrática que le suponía a los docentes. Y nosotros, conscientes de eso, hemos integrado en este aplicativo toda esa función para que sea tan sencillo como que al final del procedimiento pueda simplemente solicitarlo de una manera simple. Es decir, estamos por la labor de reconocer aquellas cosas que venían, vamos a decir, funcionando no de la manera correcta y aprovechar que empieza una nueva formación profesional para corregir todos esos errores de...
Nos quedamos con ese mensaje, por tanto, y esperemos que el curso vaya bien, caramba. Francisco Rodríguez, viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales. Muchas gracias. Saludos.
Gracias, Guillermo. Saludos.
Hasta luego. 11:26.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Cuento hasta ahora que hoy día 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Con tal motivo se está celebrando unas jornadas hoy muy interesantes de sensibilización contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres en 2024. Se están celebrando las Palmas de Gran Canaria, pero es que se han reunido pues un montón de personas que saben mucho de la cuestión y que van a debatir posibles soluciones, o por lo menos el estado de la cuestión. Ese estado de la cuestión es el título de una de las ponencias a cargo de Teixeira García, que como ustedes saben es fiscal delegada autonómica de trata de personas y extranjería en la Comunidad Autónoma de Canarias desde julio de 2023. Teixeira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Igual es una pregunta amplia, pero ¿cuál es el estado de la cuestión justamente ahora mismo con una situación sobre, creo que hemos avanzado muchísimo? No sé si queda mucho camino por recorrer todavía, seguramente, pero que en los últimos años se ha avanzado mucho la concienciación sobre lo que supone la explotación sexual de personas, ¿no?
Sí, bueno, hemos avanzado muchísimo. Para empezar, España no tenía un delito de trata y lo tiene a partir del año 2010, tarde, pero llegó, teniendo en cuenta que el protocolo de Palermo es del año 2003, pero todavía nos queda mucho por andar, sobre todo en la necesidad de que exista una ley integral de protección de trata de seres humanos, o sea, una ley para luchar integralmente contra la trata de seres humanos que establezca las normas generales sobre la identificación de la víctima, sobre la protección, sobre una tutela institucional, un cambio del Código Penal, un cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, todavía queda mucho por andar.
O sea, que cambios normativos, sobre todo, por lo que veo.
Hombre, lógicamente un cambio normativo pues que conlleva cambio de muchas cosas, ¿no? De que en una ley se recojan pues los derechos de la víctima, que no se tengan fragmentados como hasta ahora, que se recoja una nueva fórmula de identidad, de identificación y detección de la víctima, que se recoja el Código Penal más adecuado. En general, una regulación legal y no fragmentada como la que tenemos ahora. Afortunadamente sí que tenemos bastante concienciación y sensibilización en la materia. Bueno, estas jornadas pues forman parte de todos esos principios que establecen los planes de estatales de protección, ¿no? Donde la protección y la sensibilización son ejes importantes.
¿Te seguida hay datos de cuántas personas, cuántas mujeres especialmente pueden estar siendo víctimas de explotación sexual ahora mismo en Canarias, en el archipiélago?
No, los datos son muy parciales y desde luego no demostrarían realmente la realidad de la trata en Canarias, porque actualmente los datos que manejamos son datos de carácter penal, es decir, cuántos procedimientos hay, cuántas sentencias condenatorias y cuántas víctimas hay en esos procedimientos. Quedan atrás muchísimas personas que no son ni siquiera detectadas y mucho menos identificadas como víctimas de trata.
Y en cuanto al perfil, ¿podemos elaborar un perfil? Lo digo porque habitualmente estamos acostumbrados a ver mujeres sobre todo de origen extranjero, del este de Europa, de mujeres latinas, pero siento una curiosidad, es decir, ¿la pobreza en Canarias lleva también a mujeres de las islas a acabar en estas redes?
No tengo ningún dato al respecto, pero desde luego el perfil de una persona víctima de trata es cualquier persona vulnerable porque se encuentra en una situación de exclusión o de dominación. Y por lo tanto, si en Canarias existen personas canarias en situación de exclusión, vulneración, dominación por otra, desde luego que también pueden ser víctimas potenciales de trata.
La conclusión que saco entonces, como fiscal delegada en este caso, es que faltan herramientas jurídicas para perseguir de alguna forma sobre todo a los explotadores.
Sí. Perseguir más fácilmente, es decir, es necesario que una ley de enjuiciamiento criminal cambie, es necesario que exista una mejor ley de protección de testigos, es necesario que cambie el tipo penal de establecido actualmente y, por lo tanto, para que sea más ágil pues la persecución del delito. Respecto de la protección, pues yo creo que las ONGs, que es las que tienen encargada la protección de las víctimas, pues están haciendo pues su labor adecuadamente, pero lógicamente necesitan un marco jurídico que también ampare pues cuáles son esos derechos, no solamente un protocolo que es lo que hay actualmente, o leyes fragmentadas.
Digo, y hablando de herramientas jurídicas, ¿hay herramientas jurídicas para que esas personas, esas mujeres víctimas de explotación sexual, puedan salir de ese mundo?
Es muy complicado. Existen planes, existen proyectos por parte de las ONGs, pero digamos que estas mujeres están en total libertad, es decir, pueden acogerlos o como pueden salirse de los programas. Por lo tanto, es muy complicado evitar que puedan volver a caer. Es importantísimo el empoderamiento de esa víctima, que es lo que viene estableciendo la Unión Europea en un marco de erradicación de la trata. Pues establece como un criterio importante el empoderamiento de la víctima, de tal manera que las ONGs trabajen con ella para que efectivamente sean vacunadas para posteriores revictimizaciones que pueden ocurrir.
Sí, recuerdo que hace unos meses entrevistamos aquí a una persona, una mujer víctima de trata de explotación sexual, que había acabado en Canarias, que había logrado salir de ese mundo, pero que reconoció que durante gran parte de su vida no había conocido otra cosa, porque lamentablemente empezó muy joven, siendo menor de edad, y llegó a aceptar la situación como normal. ¿Eso es algo frecuente en este tipo de víctimas de explotación sexual?
Sí. Pueden verla como algo normal, como lo que hayan vivido toda su vida de dominación y que además es uno de los efectos típicos que produce la trata de seres humanos afectando a la dignidad de la persona, que la propia persona pierde su autoestima, pierde su reacción emocional y por lo tanto cree que es lo que le toca y además lo justifica, es muy normal.
Pues hay que seguir peleando, evidentemente, para evitar este tipo de situaciones y días como el de hoy, evidentemente, invitan a esa reflexión para seguir en ese camino, indudablemente. Teixeira García, fiscal delegada de Trata de Personas y Extranjería de la Comunidad Autónoma de Canarias. Gracias, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Quiero ser una palabra serena y clara.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Un alma libre.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Bueno, son las 11:35, que buen momento para irnos al Canaima a ver qué menú tienen. Yo voy teniendo hambre ya, Maricruz, ¿eh?
Espérate, que primero me tomo una cervecita.
A ver, tómate primero, la cervecita.
Porque todavía pide el cuerpo.
Y cuéntame el menú del Canaima.
Pues el menú del día es, primero, rancho canario. Fenomenal, hombre, lo hacen estupendo. Buenísimo. Sí. Ensalada de col, pollo y cangrejo. O segundo, chop suey de pollo y macarrones boloñesa.
Hombre,
estupendo.
Un rancho y un chosey de pollo, te vas más contento con una pascua.
Sí, además lo digieres pronto. Sí, y de postre, arroz con leche. O sea, ya, el remate es tremendo. Y luego tenemos de sugerencia del día, pulpo a la gallega, que está muy complicado el pulpo, ¿eh? Hay muchos menos pulpos, los pulpos no sé si se han retirado.
Pasa como los aguacates, que vamos a hablar de eso ahora.
Sí, pero
hay mucha demanda y poco pulpo. Entonces ha subido el precio del pulpo. Sí,
no, no, es que no hay no, se han ido. También tenemos en la sugerencia del día la pata asada, esa pata fenomenal que se guisa ella solita en un armario ropero. La ensaladilla, que voy a contar yo de una ensaladilla, que ya hasta me conoce. La propia ensaladilla me conoce.
Te conoce a ti. Pregunta por Maricruz.
Sí, cuando entro me saluda. Y carne con papas, la carne con papas.
¡Oh, qué buena carne con papas!
Calamares, la postre del día, tarta de calabaza, es lo que quiera. Y luego, aparte de las sugerencias que yo les he dado ahora, las que ustedes quieran hacer, de las combinaciones que quieran, porque van a ser atendidos fenomenalmente.
Siempre en el restaurante Canaima, ya lo saben, en el Polígono Costa Sur.
Boca, donde vive mi safari.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, nos preguntan oyentes, hemos recibido un par de mensajes estos días. ¿Qué pasa con los aguacates? Nos decía un oyente el otro día que los había pagado a 17 euros el kilo. ¡Madre mía! 17 euros el kilo. Yo la verdad es que los vi este fin de semana a 13 euros aquí en el mercado de Nuestra Señora de África. Pero es verdad que cuesta muchísimo encontrar aguacates. Y cuando uno los encuentra, están carísimos. Se lo voy a preguntar al secretario general de ASAGA, que es Teo Hernando. Teo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
A ver, yo intuyo la respuesta, pero cuéntame qué está pasando con los aguacates. Teo, que se lo pregunte a todo el mundo. A ver, ¿por qué tampoco aguacate?
Bueno, pues que queda... Quedan aproximadamente 10 días para que se inicie la campaña de recogida del aguacate de este año.
Sí.
El aguacate en Canarias es una fruta de temporada, bueno, todas las frutas son frutas de temporada, ¿no? Sí. Y el aguacate en concreto, las dos variedades que más se producen en Canarias, que más tenemos sembradas, que son el Hass, que es el de la piel rugosa, y el Fuerte, que es el de la piel lisa,
sí,
pues da la casualidad que son árboles que no dan fruta, o no dan en la cantidad en la que la gente demanda, justo los meses de julio y principalmente de agosto. No hay fruta. Hay otro tipo de frutas, hay ciruelas, hay sandías, otro tipo de frutas, pero el aguacate en concreto
no,
y justo estas dos variedades no hay.
Claro.
¿Qué pasa? Que con la orden que tenemos del 12 de marzo del 87, que es una orden que se estableció para evitar la mayor entrada de plagas y de enfermedades a Canarias, se limita la entrada de material vegetal fresco de muchísimos, no solo frutas, hortalizas, también de flores, leña, troncos, bueno, de todo tipo, ¿no? Incluso plantas en macetas, etcétera.
Sí.
Bueno, pues justo las frutas tropicales como el aguacate, el plátano, la piña tropical, el mango, la guayaba, la parchita, todas estas frutas no se pueden traer en fresco a Canarias. Por lo tanto, todo el aguacate en fresco que consumimos aquí es producido aquí, es plantado aquí.
O sea, todo el que comemos es producido en Canarias.
Es producido el fresco.
El fresco.
Los que están procesados tipo guasacacas o incluso algunos que hemos visto que ya están trayendo las grandes superficies congelados,
sí.
Eso sí pueden venir de fuera, los que vienen procesados. Pero el fresco solo es aguacate de
sí.
Canarias.
Bien, bien. Con lo cual, eso
entonces,
implica
al no poder traer
sí.
de fuera...
Sí, sí. Sigue,
al no poder traer de fuera y los frutales solo producir una época, bueno, la mayor parte del año, pero justo en los meses de verano, principalmente de agosto, y ahora estos 15 días de septiembre, no producir, y la demanda sigue siendo altísima, pues por eso se incrementan tanto los precios.
Claro, claro, efectivamente. Eso es obvio por la ley de la oferta y la demanda. Pero entonces, ¿cuándo volveremos a ver, digamos, más cantidad de aguacate? Es decir, ¿cuándo empezaremos a ver otra vez los lineales de los mercados, de supermercados?
Pues mira, justo el otro día estábamos hablando con la asociación Aguacán, que son los que aglutinan la mayor producción de aguacates de Canarias,
sí.
Y nos dicen que ya tienen los técnicos haciendo las pruebas de materia seca, que es para comprobar el grado de maduración de los aguacates, en este caso del fuerte, que es el primero que se empieza a cosechar,
sí.
De la piel lisa. Nos están diciendo que ya están a punto. La materia seca es muy importante, que es la cantidad final, la cantidad de grasa que tiene el aguacate. Porque si lo cosechamos antes de tiempo o lo roban antes de que coja ese grado,
claro.
Que se estima en 21,5, es un aguacate que no madura bien, que no sabe a nada, porque tiene mucha agua y además tiene muchísimas más probabilidades de pudrirse, de que lo abres y esté negro. Por eso es muy importante cogerlo en el momento adecuado. Y los técnicos lo están evaluando ya. Dicen que ya hay algunas fincas, dependiendo también de la zona, de la orientación, etcétera, que hay algunas fincas que están muy cerca o ya empiezan a cosechar, pero la cosecha importante empezará, pues podemos hablar de principios de octubre, del aguacate fuerte, y ya en noviembre empezará el aguacate Hassel rugoso.
Vale.
Por lo tanto, ya vamos a iniciar la campaña, estaremos así hasta junio, julio del año que viene, por lo tanto que la gente puede estar tranquila que vamos a tener aguacates de Canarias en nuestros vale. lineales y a un precio más comedido, claro.
Y a un precio más asequible, porque casi los que hay ahora mismo son productos de lujo prácticamente, desde luego. Pero estoy contigo que
vale.
No hay nada peor que abras un aguacate que esté negro, que esté podrido por dentro, o que esté duro, duro, y tú veas que no va a madurar. O sea, eso es porque se recolecta antes del tiempo que hay que darle, ¿no?
Exactamente,
yeah.
Exactamente.
Yeah, yeah.
Es muy importante que se haga ese tipo de evaluación de la cantidad de materia seca que se hace deshidratando el aguacate y comparando los pesos en fresco y deshidratado. Y así, cuando los técnicos, las cooperativas y las empresas especializadas digan ahora sí, ese será el momento perfecto.
Exacto.
Para asegurarte un aguacate de calidad.
Exacto. Oye, Teo, muchísimas gracias por explicárselo a los oyentes de COPE. Espero haberle sacado de dudas a este oyente que nos escribía. Gracias, amigo. Un abrazo.
Pues esperemos. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben. Tranquilidad. Tranquilidad, hasta octubre, noviembre no volveremos a ver aguacate en cantidad, por lo menos para que baje el precio y para que uno tenga que darse de codazos cuando lo vea en el mercado con otro amigo. Venga, 11:42, tenemos que hablar de deporte, que ayer la cosa estuvo calentita con el Club Deportivo de Tenerife. Lo hacemos con Juanjo Ramos ya y con Cristian en un minutito, venga.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne of Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El 11, número uno del deporte.
Decía 11:46 y hablamos de deporte, pero antes nota de voz de un oyente del 6-10-10-80-11 con el tema de los aguacates.
Una opinión muy particular. El aguacate aquí está ahorita en 10.49 en supermercado, en plataforma. 10.49. Yo sé que es hecho aquí, yo sé que es producción de aquí, yo sé que es limitada, hay más demanda que oferta. Pero en lo que no permitan entrar aguacate de importación en ciertas cantidades, aquí el precio del aguacate se va a seguir disparado, digan lo que digan. Porque el aguacate se puede producir y mantenerlo todo el año.
Gracias, Tayete. Hombre, es verdad que no parece que la producción que hay en Canarias dé para satisfacer la demanda tan grande que hay de aguacate. Y este hombre dice 10.49, yo lo he visto, repito, este fin de semana lo he visto a 13 euros, ¿eh? 13 euros en el mercado de Nuestra Señora de África. 11:47, venga, hablamos de deporte. Sigue la cosa calentita en torno al Club Deportivo Tenerife con la crisis institucional y deportiva. Solo dos puntos en 18, de 18 posibles. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos?
Pues, y ayer con manifestación.
Con manifestación una hora antes del partido. Duró aproximadamente 35-40 minutos la concentración. Muy puntual la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife. También el Frente Blanquiazul, que se sumó desde el lugar donde habitualmente se reúnen en las previas de los encuentros. Se llenó por completo la calle de tribunas. Verdad que están ahí algo más estrechos con el tema de la obra que hay al lado, que parece el Escorial, a ver si termina en algún momento. Y la realidad es que yo creo que alrededor de 2.500, 3.000 personas, siendo generoso, hubo en esa manifestación, que no está nada mal. Estamos hablando del 20% aproximadamente de los espectadores que acudieron al Heliodoro y de una concentración que yo creo que significa mucho para el tinerfeñismo y con un mensaje que seguro habrá captado el máximo accionista en Londres.
Por ahí viene la siguiente pregunta. ¿Hay alguna reacción, por lo menos de puertas hacia adentro en el club, que ha trascendido un poco de esa movilización?
Depende de qué parte, a qué parte te refieras. El presidente Paulino Rivero prefiere callar. El máximo accionista José Miguel Garrido ya dijo la semana pasada que le daba exactamente igual, que respetaba la manifestación o lo que quisiera los aficionados, pero que le daba igual, que él no le iba a mover de su posición ningún tipo de manifestación ni de críticas que estuviera recibiendo, y que además esto para él tenía que ver con el fútbol, con los resultados, con nada más. Que si la cosa cambia en ese aspecto, pues cambiará también en el otro. Yo creo que se equivoca, hay un desenfoque importante, ¿no? Seguramente por su lejanía, porque no pisa la isla desde hace bastante tiempo. La última vez que estuvo aquí fue para intentar blanquear la figura de Óscar Cano, y la realidad es que el Club Deportivo Tenerife está en una situación ya de no retorno, en la que tiene que salir sí o sí José Miguel Garrido, pero para que José Miguel Garrido venda, tiene que haber alguien que compre.
Esa es la parte que escuchábamos allá en el estadio.
¡Viva!
escudo se respeta y Garrido vete ya. Fueron las frases más coreadas.
Oye, dije, sí, de... directiva, ¿no?
Sí.
Vete de mi equipo, ¿no? Vete
en lo
de la
deportivo,
isla.
¿Cómo analizamos el punto conseguido ayer, Juanjo?
Yo creo que es un buen punto en función de cómo se desarrolló el partido y que sobre todo me parece que retrata bastante a este equipo. Es decir, si Pepe Mel, que no creo, se había un poco engañado viendo los 3-4 entrenamientos de la semana pasada porque los jugadores estaban con muchas ganas, muy motivados, muy intensos, pues intentando contentar al jefe nuevo, ¿no? Y convencerle, me parece que ayer, en un partido de fútbol con un rival delante, vio de verdad las carencias que tiene este equipo y las dificultades que va a tener que superar para poder ser competitivo. Está lejos de conseguirlo, pero creo que el diagnóstico que ha hecho es el correcto. Y sumar siempre viene bien, Guillermo. Sobre todo cuando el partido se te pone como se puso el de ayer con
hombre,
el Sporting.
Hombre, luego el punto sabe a gloria, entiéndaseme, tal y como estaba el partido. Porque claro, llegar Pepe Mel hace una revolución en la alineación. Cambia, no tanto en nombre, sino en demarcaciones sobre el campo. Sitúa a Teto al lado de Sergio González en el dueto de construcción. Luismi, que lo hemos visto siempre pegado a una banda por el centro. Pero no apostó por el chico de la cantera, sí, por Dani Fernández. Un chico muy joven, de 16 años creo que tiene, ¿no?
Sí, si no cumplió 17.
La banda derecha, pero no... Y al descanso tiene que cambiarlo todo. Porque no los primeros 45 minutos no funcionó el equipo, ¿no?
Yo creo que ese es uno de los ejemplos de que hay cosas por mejorar, ¿no? Por ejemplo, no está bien Fer Medrano todavía para competir. Se le notaba con miedo al choque ayer, muy timorato. No está bien Enrique Gallego. Pero Enrique Gallego, podemos decir Enrique, podemos decir Sergio González, podemos decir Waldo Rubio, jugadores con un rendimiento relativamente fiable.
Sí.
Puedes estar, oye, mira, pues hoy está mejor, hoy está peor, pero normalmente son jugadores que superan el aprobado,
Waldo,
no están bien.
El Waldo y Enrique Gallego, del principio del año pasado, cuando, vamos, saltaron aquí todas las euforias del mundo mundial, a los de hoy, hay un abismo.
Años luz de diferencia. Es que, es lo que te decía, ellos pueden estar en un 5 o en un 8. Pero no por debajo del 5, están por debajo del 5 claramente, futbolistas como Sergio, como Waldo, como Enric, etcétera. Y luego, evidentemente, incorporaciones que no dan el nivel.
Bueno, hay un problema en el doble pivote, claro.
En el doble pivote faltan futbolistas, Teto va a tener que adaptarse a esa posición, va a tener que trabajar mucho. Yo
¿Ha
creo
jugado
que
Teto
bien.
En el pasado en esa posición para
sí.
que Mel lo viera tan claro?
Sí, ha jugado ahí, pero él donde pues más no cómodo se siente es por delante de media punta, por delante del doble pivote, o en un centro del campo de tres, donde se pueda soltar un poquito más, donde esté más acostumbrado a recibir de espalda.
Incluso Michael Mesa acabó jugando los últimos 20 minutos en esa posición también, mucho
es que no
más
hay,
retrasado.
Es que no hay futbolistas, es que Mel mira al banquillo, mira a la plantilla y no hay, por eso en la semana pasada quiso que dos mediocentros de la cantera, Carlos Falla del Tenerife B y Aarón Martín del Juvenil, entrenaran con el primer equipo y fueran opciones para incluso entrar en convocatoria, y yo no descarto que esté alguno de ellos en Castellón. El problema es que Falla es el mediocentro suplente del B, porque los titulares tienen más de 23 años, con lo cual no pueden alternar con el primer equipo, y Aarón es muy jovencito.
Desde luego que sí. Oye, no me ponga más partidos a la 1 de la tarde.
Espero que no.
O a las 12. Que ayer cogí un solajero, pero un solajero del estadio que vamos.
Nos ha fastidiado Las Palmas, porque al ascender Las Palmas se ha roto esa barrera que había no hablada de que los equipos canarios no podían jugar ni a la 1 ni a las 3 y cuarto. Le han empezado a poner partidos a Las Palmas a la 1 y a las 3, y alguien en la liga habrá dicho, oye, si en Las Palmas pueden jugar a esa hora, en Tenerife también.
Cogí un solajero ahí en el estadio que no te cuento.
Terrible.
Oye, esta semana además comienza también la Liga Endesa, ¿no?
Efectivamente, y ya te puedo anunciar que el próximo jueves vamos a tener un programa especial que se va a llevar a cabo en La Laguna, en el Teatro Leal, con el inicio de La Laguna Tenerife en esta temporada 24-25, que arranca el próximo domingo a las 12 del mediodía. Vamos a tener también un super domingo.
Buen partido, además.
Partidos a las 12, y luego a continuación juega el Tenerife también.
3 y cuarto,
con lo cual lo vamos a hacer de seguido y vamos a disfrutar del baloncesto y del fútbol en un tiempo de juego kilométrico del próximo.
Frente al Baskonia, debuta. Dos primeros partidos, Baskonia y Barcelona, o sea que son dos.
Sí, lo de Baskonia, lógicamente, va a ser un test importante también para el equipo, aunque ya jugaron en pretemporada y no lo hizo nada mal el equipo de Chus Vidorreta, donde hay algún jugador que no ha empezado bien la pretemporada, que se esperaba bastante más de ellos. Sobre todo el nombre de Peyton Willis está ahí en el alero. No digo que para ninguna decisión drástica, pero sí es verdad que al hombre le está costando enchufarla.
Vamos a ver cómo piensa la Laguna Tenerife, que acostumbro a decirlo todavía, porque el calendario, desde luego, de entrada es complicado.
Y el domingo también, Costa Adeje Gatesa, Real Madrid.
Ah.
Se va a jugar en Adeje por la tarde, 6 de la tarde el domingo. O sea que el domingo el que quiera va a disfrutar de deporte aquí en Tenerife.
Sí, no, desde luego.
Para
desde
elegir,
luego,
vamos.
Desde luego. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11:54, nos queda hacer una última pausa. Estamos en la despedida. Venga.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife, y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Crash Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal, sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Crash Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope, Tenerife, Guillermo García.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Vamos a mandarle un abrazo muy fuerte y una felicitación enorme a don José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, que ha sido padre en las últimas horas, la acaba de anunciar. Hace nada, hace pocos minutos en sus redes sociales, así que felicidades. José Manuel ha nacido el lunes 23 de septiembre. Pues José Manuel Bermúdez, padre, muchísimas felicidades, y que sea para bien, un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos a celebrarlo, ¿Qué les parece? Con una tapita de jamón de Montesano, ¿no? Que es un jamón del bueno. Porque miren, ¿cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano, ya lo sabes, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos hoy con Erwin & Foyer, con este Let's Groove. Llegamos a las 12 y ahora lo más importante es que sigues informado Mediodía Cope con todo lo que te interesa, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.